RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra,
una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Rismal.
Investigación:
Kevin Gutiérrez, Jordan Sánchez, Fabio Rojas,
Francisco Barbosa y Alejandra Alvarado.
Producción: Francisco Eduardo Barbosa.
Caminando por nuestra tierra.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, de nuevo bienvenidos a este su espacio, un escenario propicio para reflexionar en torno al manejo ambiental y estrategias que propicien y mejoren la calidad de nuestros recursos naturales. Como siempre, un saludo muy especial desde el CEAD Arbeláez Fusagasugá, donde se encuentra una de nuestras 65 sedes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bien, hoy centramos nuestra atención en un tema muy importante, y es precisamente que a partir del reconocimiento de toda esa problemática ambiental que acoge a todos los países y que obviamente hemos evidenciado a partir del tiempo, se han diseñado también de la mano diversas tecnologías, estrategias que nos han permitido darle una solución, propuestas que pretenden precisamente mejorar y buscarle una salida viable a toda esta problemática ambiental. Hace muchos años quiero narrarles que llegó a Colombia, exactamente hacia el año de 1992, una tecnología denominada láminas filtrantes, precisamente para generar un manejo adecuado de los residuos tóxicos y peligrosos. Pues bien, estimados oyentes, hoy centraremos nuestra atención en esta tecnología. Importante saber en qué consiste, cómo llegó a Colombia y obviamente cuáles son los beneficios ambientales que repercuten en cada uno de nuestras localidades, de todas las ciudades de nuestro país. Nos acompañan varios invitados hoy aquí en la mesa de estudio. Contamos con la ingeniera Sandra Milena González. Ella es tutora del CEAD Arbeláez, quien se vincula a este programa desde el día de hoy. Nos va a acompañar encaminando por nuestra tierra. Ingeniera, gracias por estar acá y bienvenida.
Muchas gracias, Mónica. Y muchas gracias a todos los oyentes de nuestras emisoras. Con mucho gusto aquí a contribuir en aprovechar los conocimientos de nuestra experta invitada hoy y pues con mucho ánimo para continuar con los siguientes programas.
Así es, Sandra, y se trata de la ingeniera Patricia León, una persona muy especial, muy importante, que ha generado un conjunto de acciones en beneficio a lo que comentábamos, a todo ese conjunto de problemas ambientales. La ingeniera Patricia León es ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad Lund de Suecia y hace muchos años se hace acercó a nuestro país y empezó a identificar una serie de problemas que definitivamente a través de una tecnología novedosa darían solución. Ingeniera, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida y háblenos un poquito de cómo fue esa llegada a Colombia y precisamente la forma en que fuimos implementando esta tecnología.
Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que esto es muy valioso, porque es el amor que le tenemos a nuestro país, a nuestra tierra, que es tan especial. Láminas filtrantes, a ver, en todo mi tiempo de estudio en Suecia, me di cuenta lo lindo de nuestro país y las riquezas. Fue así como en 1992 llegamos con la tecnología de láminas filtrantes, que su inicio es humedales artificiales. Pero láminas filtrantes es por la adaptación, el estudio y el desarrollo que se tuvo para la implementación más que todo en los países tropicales, como Colombia y los países de Sudamérica. Su inicio es en Alemania con el doctor Kikut y luego en Dinamarca se desarrolla con el doctor Jørgen Lostrup, que realmente es el promotor de esta tecnología. Él ha estado muchas veces aquí en Colombia y es con la persona científica que siempre tenemos contacto. Láminas filtrantes, ¿qué es la tecnología? Realmente es el poder que tiene la naturaleza para autolimpiarse. Los que conocemos qué es tratamiento de agua, ¿cierto? Siempre vemos que tiene que haber presencia de oxígeno anaerobio y para que se desarrollen las bacterias, que son las que hacen la limpieza, anaerobio, que es la ausencia también para que otro tipo de bacterias hagan la descontaminación. Y además, este sistema está hecho para los países escandinavos para que cumplan la normatividad con nitrógeno y fósforo. Hasta ahora en Colombia está llegando esa normatividad. Para esto se requiere de una zona anoxa para poder lograr esto. ¿En qué consiste láminas filtrantes? Como decíamos, para la presencia de oxígeno utilizamos, en vez de tener máquinas o en vez de tener otros elementos que hace que haya oxígeno dentro del agua, las plantas, la gramínea, Phragmites communis, es la que transporta el oxígeno. ¿Por qué Phragmites communis? No sé, bueno, todos pueden mirar por internet cuál es esa gramínea que es la Phragmites communis. Nosotros hicimos varias investigaciones con la tifa, con diferentes plantas propias de humedales, pero la que más remoción nos da y que disminuye las áreas es la Phragmites communis. ¿Qué pasa con la Phragmites? La Phragmites dentro del suelo produce cerca de las raíces zonas aerobias, lejos de las raíces zonas anaerobias y en la mitad una zona anoxa para la denitrificación. La reducción de fósforo la toma la misma planta el fósforo, o sea, es un sistema completamente natural. Y si vemos esto, esto no es nuevo. Esto viene, yo podría decir, la Biblia lo nombra, ¿cierto? En el Éxodo siempre les decía al pueblo de Israel que tenía que abrir un hueco para que dentro de la tierra hicieran todo su excremento. Podemos decir que es el principio realmente porque es una microfiltración a través del suelo. Es una tecnología que se ve muy sencilla, pero tenemos que tener en cuenta que es combinar la parte mecánica con la parte biológica.
Interesante propuesta, ingeniera, pero coméntenos, bueno, llegamos aquí a Colombia, ¿qué tipo de industrias, empresas comienzan a implementar esta tecnología?
Bueno, primero empezamos con aguas domésticas en clubes, problemas de pozos sépticos, pero luego ya incursionamos en la industria del petróleo y tanto es así que trabajamos con la British Petroleum cuando era en esa época, que el Aquitania, estuvimos en el Casanare mucho tiempo. Desafortunadamente en el 99 nos tocó devolvernos a Suecia por cuestiones de seguridad. Pero realmente esto es un enamoramiento. Y decidimos volver a Colombia, con todos sus problemas y todo, pero aquí nos podemos desarrollar mejor. Luego trabajamos, tenemos plantas con las bananeras en Urabá, en el Urabá antioqueño. En Barranquilla tenemos una planta con acesco, que es galvanoplastia, ¿no? Es residuos muy tóxicos, y ellos limpian su agua y la reutilizan. Es una planta bastante grande. Y así en diferentes industrias, en la industria de las flores, con pesticidas, policía antinarcótica. Es una lista interminable de todos los trabajos que hemos hecho.
Coméntenos, ingeniera, ¿por qué apuntarle a este tipo de tecnología? Consideríamos que, pues, obviamente los residuos tóxicos y peligrosos marcan y generan un impacto fuerte sobre el medio ambiente. ¿Pero por qué seguir insistiendo en esta tecnología?
Primero porque es una tecnología verde, natural, donde no produce ningún impacto ambiental, sino es la misma naturaleza que se limpia con cierto balance, ¿cierto? Y además es... Primero, si hablamos de tratamiento de aguas residuales, cuando usamos sistemas convencionales, el problema en el mundo ya no es la limpieza del agua, sino los lodos. ¿Qué hacemos con los lodos? Y esta tecnología tiene la capacidad, cuando usamos en aguas residuales, que no produce lodos. Y cuando tratamos residuos tóxicos y peligrosos, es que estamos descontaminando esos lodos, los estamos tratando. No hay impacto ambiental, no hay ningún tipo de contaminación y el producto final se puede utilizar.
Bien, ingeniera, quiero invitarla a usted y a nuestros estimados oyentes a que vayamos a unos cortes promocionales. Ya regresamos con este tema, nueva tecnología sobre las láminas filtrantes. Ya regresamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Bueno, estamos avanzando un poquito en el tema, especialmente de la tecnología limpia con relación al manejo de las aguas residuales. Hablamos de calidad aquí en el estudio y que precisamente lo que se logra es darle ese valor al recurso hídrico. Coméntenos o ahondemos un poco en este tema.
A ver, como sabemos, o que debemos ser todos conscientes, es que lo que le pedimos prestado a la naturaleza y lo contaminamos, lo debemos devolver limpio. Y eso es lo que hacemos nosotros con las láminas filtrantes, que es una especie de microfiltración a través del suelo para quitar todos esos contaminantes y poderle devolver el recurso agua limpio a las fuentes hídricas y poderlas recuperar. Eso en cuanto a aguas. En cuanto a lodos, ¿qué hacemos? Lodos también es el tratamiento de los lodos. No causamos ningún pasivo ambiental porque no los estamos enterrando, no queda ningún pasivo ambiental, se hace todo el tratamiento y el producto final, después de quitarle toda esa toxicidad, es un remediador de suelos.
De hecho, le aclaramos a nuestros oyentes que obviamente hay muchas sustancias contaminantes. Las más importantes, precisamente lo que se menciona acá, son la de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, cloruro de hidrógeno y partículas sólidas. Precisamente lo que se ataca directamente es esto. Ingeniera, ¿usted tiene otra pregunta?
Pues nosotros queríamos saber, como resultado, obtenemos agua, ¿cierto? Sí. Esa agua, digamos en este momento, ¿qué la están aprovechando en la planta?
Para la planta en Fusagasugá, donde tenemos el centro de investigación, lo estamos utilizando para el compostaje de todos los residuos verdes, para el rociar todas esas camas de compostaje y también para techos verdes, que creo que más adelante vamos a hablar sobre eso.
Y digamos, en el proceso, ¿cómo es? ¿Cómo identifican los clientes o cómo llegan a recoger, digamos, el agua que están suministrando la planta?
A ver, nosotros tenemos todo el servicio completo de recolección, ¿cierto? Vemos que hoy en día la industria, por ejemplo, no tiene ni tiempo ni tiene la posibilidad de poner aparte su departamento ambiental porque están dedicados a su producción. ¿Nosotros qué hacemos? Les recogemos con un báctor o carro tanque, depende de lo que tengan, si son lodos, si son aguas, lo recogemos y lo llevamos a la planta y allí lo procesamos. Tenemos que cumplimos con toda la normatividad de transporte, el 1609 y el 4741, que es el que genera, el que transporta y el que dispone en la responsabilidad ambiental.
Así es, y como mencionábamos anteriormente, por ejemplo, el dióxido de carbono es el principal gas responsable del calentamiento global. Los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, contribuyen a la formación de ozono a nivel del suelo y de la niebla urbana. Asimismo, el cloruro de hidrógeno, muy soluble en agua, forma un ácido muy fuerte llamado ácido clorhídrico, responsable precisamente de la formación de brumas ácidas en condiciones ambientales de humedad y durante inversiones. El dióxido de azufre es el principal responsable de la destrucción casi un tercio de los bosques, hablando en este caso de Europa Central y Septentrional, precisamente por efectos de lluvia ácida. El departamento de Boyacá tampoco es muy ajeno a ello cuando hablamos de la contaminación atmosférica. Asimismo, las partículas sólidas se distinguen entre partículas gruesas, más de 2 micrómetros de diámetro, y partículas finas, menos de 2 micrómetros. Las partículas finas son las más peligrosas, ya que pueden ser arrastradas cientos de kilómetros por el viento y el cuerpo humano no cuenta con ninguna protección contra ellas. Así que penetran fácilmente en los sacos alveolares de los pulmones, desde donde los contaminantes que transportan pasan directamente a la sangre. Es muy crítico el panorama y los efectos drásticos y significativos. A veces no somos conscientes ni tenemos conocimiento de lo que se está generando, ingeniera.
Correcto. Y para esto justamente hemos hecho nosotros mediciones de todos estos tipos de gases, ¿cierto? Pensando en el calentamiento global. Y así es como se hizo una investigación de una planta de lodos activados, que es para tratamiento de aguas residuales, versus láminas filtrantes. Desafortunadamente no tengo aquí las cifras, pero más o menos me acuerdo, en electricidad, mientras láminas filtrantes gastaba 39.000 kilovatios hora, una planta de lodos activados estaba gastando 47 millones de kilovatios hora. Cuando hablamos de dióxido de carbono, láminas filtrantes produce 79 kilos versus 5 millones. Como les digo, no tengo aquí las cifras. Y de igual manera, el SOX y NOX. ¿Por qué hace esto la planta? Si vemos, es la misma fotosíntesis de la fragmitis que hace que esto sea mucho menos que en cualquier otro sistema.
Nosotros los dejamos con este tema musical que nos hace el cantante Santiago Cruz. Te necesito. Ya regresamos.
No te necesito. Yo puedo vivir sin ti. Sin ti pienso y respiro y sé hacia dónde navegar. Pero ¿qué sentido tiene? No es que yo te necesite, es que te quiero junto a mí. No es de vida o muerte. No debería ser así. Yo puedo ser feliz en otra orilla sin dudar, pero si esto está en mis manos, sé que no es cuestión de suerte, es que te quiero junto a mí. No es necesidad, lo que yo siento no es necesidad. Es solo que yo sé que estar contigo me sienta bien y puedo ser yo mismo. No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad. Fue siempre una cuestión de compartirnos, de hacernos bien y hablarnos al oído. Te necesito, ni quiero morir por ti. Me sobran las razones para andar este camino, pero ¿qué sentido tiene? Yo te vi entre tanta gente y quiero andarlo junto a ti. Dependencia loca, no es irracional, no es que se acabe el mundo porque tú no estás. Es darse el uno al otro en forma natural. Es una doble vía, es dar y recibir. Si alguna vez me faltas yo podría seguir, pero es mi decisión quedarme junto a ti. No es necesidad, lo que yo siento no es necesidad. Es solo que yo sé que estar contigo me sienta bien y puedo ser yo mismo. No es necesidad,
lo nuestro nunca fue necesidad, fue siempre una cuestión de compartirnos, de hacernos bien y hablarnos al oído.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Bueno, ingeniera, muchas gracias por esta información. También de la mano podríamos decir que este centro de investigación desarrolla una tarea social muy importante, que definitivamente es clave para lograr todo este tipo de implementaciones técnicas y tecnológicas. La comunidad juega un papel muy importante, no solamente cuando toma conciencia, sino cuando también realiza acciones. Por eso la tarea de la educación ambiental y el desarrollo de la misma comunidad es importante. Para ello contamos también con una invitada especial. Quiero que ella misma se presente y nos hable un poco de cuál ha sido su labor en esta tarea que se ha venido implementando desde hace mucho tiempo en varios lugares de nuestro país.
¿Cómo están? Mi nombre es Judy Hernández, trabajo para Biolos S.A. hace cerca de 3 años. Mi experiencia personal de trabajo con la comunidad con Biolos ha sido muy grande, porque todo proyecto que iniciamos en esta empresa tenemos un componente social muy grande, ¿sí? El éxito de nuestros proyectos es que van referenciados hacia la comunidad y en los comienzos de cada proyecto trabajamos esa parte de la educación, porque lo ambiental progresa en la medida que progrese el conocimiento ambiental de nuestros habitantes. Motivo por el cual es un trabajo incansable que hemos hecho de llegar a la comunidad, de hablarle de la importancia para el ser humano de fomentar todos estos, yo los llamo, son ecosistemas artificiales, pero son ecosistemas estratégicos que nos están llamando a que la naturaleza vuelva a ser lo que era hace 50 o 100 años.
Coméntenos, ¿la comunidad es abierta a este tipo de ejercicios? ¿En qué consisten esas actividades?
La comunidad nos ha recibido muy bien porque nosotros tenemos un lema que es medio ambiente y calidad de vida. Entonces, en nuestro programa educativo le enseñamos a la comunidad que la calidad de vida no está en el dinero, sino en el ambiente que conformemos alrededor. Entonces, tenemos ya instauradas cada año unas jornadas ambientales donde vamos con la comunidad, con las diferentes fundaciones, con la policía, con los corregimientos. Hacemos jornadas de arborización, hacemos jornadas de aseo, que van acompañadas de una capacitación. Entonces, hacemos un puerta a puerta donde le mostramos a la comunidad la diferencia del antes y el después y de la necesidad de que todos tomemos conciencia de cuidar nuestro medio ambiente.
Muy bien, ingeniera Patricia, y es que cuidar el medio ambiente, como le digo, nos menciona también Pirre, parte de las pequeñas cosas, de las pequeñas acciones que comienzan en casa y también en identificar a través de esos ejercicios de capacitación qué es lo que realmente está afectando nuestro medio ambiente. A estas alturas de la vida, en pleno proceso de globalización, donde las TIC nos han invadido, donde el mundo se acorta cada vez más, la gente sigue desconociendo mucho sobre los factores que están marcando y están impactando nuestros recursos naturales y el medio ambiente.
Yo quiero también hacer una reflexión con esto de Judy, que trabaja la parte social. El trabajo que hace Judy es importantísimo, porque cuando uno llega de ingeniero, uno nomás se dedica a la parte de ingeniería. Y es muy difícil el contacto con la comunidad. Y el trabajo que hace Judy es importantísimo porque hace ese link con la comunidad, eso de explicarles, además de entender la tecnología. A ver, yo estuve trabajando muchos años con la Universidad de Luna en los proyectos en el África. Y eran proyectos que se llevaban, se hacían, pero nunca pegaron. ¿Por qué? Porque hacía falta ese componente social.
Ingeniera Patricia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de Caminando por Nuestra Tierra. Quiero hacerle una invitación muy especial a nuestro segundo programa. Sé que trae propuestas muy interesantes, vienen ejecutando a través de Biolodos acciones también significativas para el desarrollo sostenible de nuestro medio ambiente. Hablamos de propuestas como el compostaje y los techos verdes. No sé si podamos contar con usted.
Claro que sí, con mucho gusto. Encantada de poder decirles todo lo que podemos hacer e invitarlos también a que vengan al centro de investigación.
Un centro de investigación que queda para ustedes, estimados oyentes, en el departamento de Cundinamarca, exactamente en el municipio de Fusagasugá. Un centro de investigación que se está encaminando a muchas tareas interesantes en pro de nuestro medio ambiente. Ingeniera Sandra, muchas gracias por habernos acompañado.
Con muchísimo gusto.
Y a ustedes, oyentes, no olviden nuestra próxima cita aquí, en Caminando por Nuestra Tierra. Hasta la próxima oportunidad.
A la mujer que te parió.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.